de la relación nación-provincias, de los datos del INDEC, de lo que acaba de difundir UNICEF, 70% de pobreza en los niños, una luz roja, una luz de alerta sobre lo que nos está pasando. Un poco de todo esto quiero hablar en estos momentos, y para nosotros es un privilegio recibirlo en nuestros estudios al doctor Julio Burtman, que está de paso por Santiago del Estero y lo aprovechamos unos minutos. Así que, doctor, bienvenido a nuestra casa. La verdad que es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está?
Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Nunca más oportuna su presencia para analizar y reflexionar sobre todo lo que nos está pasando y este escenario que presenta la República Argentina. No sé por qué frente quiere entrarle.
Bueno, creo que lo que es más interesante de todo este periodo Milei, que parecen 2 años pero son solo 3 meses, es que está inaugurando una forma de vincularse con las provincias que es completamente distinta a la que conocíamos, ¿no? En toda la democracia no tuvimos algo así, un presidente que no tiene gobernadores, que ganó las elecciones nacionales sin partidos locales o sin partidos con presencia territorial en las provincias, y ese presidente tan distinto en su estructura política está planteando con los gobernadores una relación distinta, ¿no? Para muchos esto es novedoso, para otros es algo realmente alarmante. Bueno, los calificativos dependerán de cada perspectiva, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que esto es completamente nuevo y tiene a muchos completamente atónitos, ¿no?
¿Son las nuevas formas de la política?
Bueno, algo puede estar vinculado, ¿no? Porque el presidente Milei y la gente que lo rodea, sobre todo el sector más político, están convencidos que la forma de hacer política a través de las redes, de los discursos rimbombantes, de la confrontación tan directa como estamos conociendo con los adversarios, todo esto reemplaza una forma de hacer política más vinculada a la construcción de apoyos y toda esa, la construcción de apoyos, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Es como que todo pasa en el nivel más alto, según Milei. Y todo eso creo que también hace que él vea distinta la forma de hacer política con sus propias apoyos provinciales, ¿no? Él considera, por ejemplo, que en las provincias, no es el caso de Santiago del Estero, obviamente, pero que donde ha ganado en las elecciones del año pasado por buen margen, muchas de esas provincias a las que él no había visitado siquiera, ¿no? Cree que esos apoyos se construyen directamente por el juego de las redes sociales, que no pasa más por la presencia en actos o tener estructuras locales o candidaturas o liderazgos que lo sigan. Y ese puente que se hace sobre la política local, para muchos es una nueva forma de hacer política. Yo no estoy tan convencido que esto sea tan así, pero bueno, así lo ve él.
¿Y qué es lo que lo hace dudar?
¿A mí o a él?
Sí, a usted, no, en este planteo de no sé si son las formas o si es un mecanismo que va a perdurar en el tiempo.
Tal cual, yo no sé si esto que vimos, que un presidente justamente haya podido ganar en Salta, por ejemplo, con el 50% de los votos sin haber visitado Salta o sin tener un solo candidato en Salta, no sé si eso no fue algo excepcional. No sé si estamos ante una transformación de hacer política que prescinde de todo lo que conocíamos, o si es algo que pasó una vez porque había mucha bronca con la política nacional, sobre todo, porque después vimos que el gobernador de Salta también le fue muy bien en las elecciones locales. Y esa diferencia, por ejemplo, ¿no? Que las elecciones provinciales hayan sido de una forma, aquí, allá y en todo el país, y las nacionales de otra forma, para mí que habla más de una crisis de la política nacional. Sí. Del nivel nacional, que de un cambio de la forma de ser político.
Claro, y que se manifiesta de esta forma, de manera eventual, con este fenómeno Milei.
Milei finalmente es el resultante de que los liderazgos nacionales se habían derrumbado, ¿no? Tanto en Juntos por el Cambio como en lo que era Frente Todos, Unión por la Patria, evidentemente los liderazgos nacionales no son los mismos, ¿no? Ya vemos que, bueno, tanto el candidato Sergio Massa como el expresidente Alberto Fernández no están más hoy en la discusión política. Bueno, ahora tuitea un poco el Alberto, pero bueno, está en otro país. Por lo tanto, también más aparentemente estaría trabajando en el sector privado, ¿no? Esa retirada de los candidatos me parece que expresa también que los liderazgos están en cuestión en la política nacional. Ahora vemos que en la política provincial no es así, ¿no? Han reelegido todos, y los que no han reelegido han sido elegidos por primera vez con muchos votos. Por lo tanto, la crisis estuvo en la política nacional, en la política presidencial. algo que no es nuevo, ¿no? Porque ya veníamos de... es el segundo presidente consecutivo que no puede reelegir, ¿no? Alberto Fernández no se pudo siquiera presentar. Mauricio Macri, un caso excepcional en América Latina, de un presidente que se lanza a la reelección y no la consigue. Evidentemente la crisis está en esa política, ¿no? La de nivel nacional, la de los candidatos presidenciales.
Bueno, ¿cómo define lo que está pasando y esta convocatoria a partir del 1 de marzo a un pacto de mayo? Esa relación también extraña entre nación y provincias.
Bueno, el presidente Milei claramente es alguien muy determinado, muy decidido. Él presenta primero el DNU, que bueno, pasa, pero está muy cuestionado, y algunas partes fueron ya vetadas, entre comillas, por diferentes fueros judiciales. Después lanza la ley bases, que tiene un éxito parcial, pero él decide que como no era total, la retira. Ahora lo va a relanzar. Él lo que está buscando es hacer una gran reforma en un solo paso, sabiendo en parte que él tiene facultades legislativas presidenciales, pero que no tiene apoyos legislativos en el Congreso, y por eso quiere aprobar lo que sería como un paquete legislativo de todo un año en una sola operación. En parte porque tal vez teme que hoy las encuestas lo están apoyando claramente, hoy Milei es la única figura nacional que tiene imagen positiva importante.
¿A pesar de todo lo que nos pasa?
Sí, porque del 56% que lo votó en la segunda vuelta, en segunda vuelta, te diría que 9 de cada 10 lo siguen apoyando. O sea, ese votante no hizo una evaluación aún de cómo le va a Milei hasta ahora, ¿no? Todavía está convencido del voto y tiene mucha expectativa en que Milei va a lograr dominar la situación. Creo que, por un lado, el enojo con lo que Milei llama la casta, y por otro, las expectativas que tienen puestas en el subvotantes, son los dos pilares de Milei. Y el otro punto, que es lo que veníamos conversando, que no hay otra cosa. O sea, bueno, ahora aparece Cristina, pero una aparición medio esporádica. Sí. Juntos por el Cambio se disolvió y lo más jugoso de Juntos por el Cambio fue absorbido por el presidente. Por lo tanto, creo que ante esa nada con la que él enfrenta y estos dos elementos, estos dos pilares, hoy todavía sigue siendo la figura popular.
Bien, todavía su liderazgo se destaca.
Sí.
Ahora, en el 22, la próxima semana, el viernes de la próxima semana, se reúne el Congreso del Partido Justicialista. Uh-huh. Bueno, va a ser toda una experiencia, tengo entendido por lo que escuché de algunos referentes, de ver a cuántos convocan, si van a estar todos los congresales, si van a dar los números. En el último que hicieron, y este llamado que hizo Alberto Fernández, no llegaban a los 400, o sea, fue bastante traumático para ellos mismos. ¿Qué pasará ahora en la era Milei con el Congreso del PJ? ¿No? También me parece un interrogante.
Una buena pregunta que habría que hacer es si a alguien le importa el Congreso del PJ tanto como a nosotros, porque tal vez muchos dirigentes del justicialismo digan el PJ hoy no sirve por ahora para gestionar un liderazgo político nuevo. Porque hay mucha heterogeneidad, yo creo que el peronismo sigue siendo la fuerza dominante o predominante en todo caso. Hay mucho peronismo en el electorado, en los actores sociales, pero ya sabemos que no hay un liderazgo ni una coordinación. En este marco, lo más probable es que haya un modelo tipo triunvirato, donde los principales elementos del peronismo se vean representados. Tenemos por un lado el sindicalismo, por otro lado los gobernadores, con fuerte incidencia en el norte, y también la provincia de Buenos Aires, y tenemos también la pata kirchnerista, esos serían los tres grandes tercios. Tal vez sea un modelo de conducción tripartita, ¿no? Un representante de cada uno de estos sectores, todos en una mesa. Claro. Pero todo eso no construye un liderazgo, ¿no? Los triunviratos ya sabemos que son todos siempre provisorios hasta que surja la figura del liderazgo. La Argentina nos requiere un líder siempre, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasaría si Milei comienza a seducir a referentes del PJ? ¿No? Pienso inmediatamente en el gobernador Caldo de la provincia de Tucumán, que prácticamente desde un principio mostró alguna simpatía o le dijo al presidente, tengo mis tres diputados nacionales, cuente conmigo, y la devolución, digo, del gobierno central con la provincia de Tucumán también fue distinta, ¿no? Lo dicen los números, evidentemente, los envíos son otros,
Y el tema del azúcar, ¿no?
El apoyo es otro. Digo, ¿qué pasaría si sectores de justicialistas comienzan a acercarse a un liderazgo como el de Milei?
Yo creo que Haldo está defendiendo, a su entender, los intereses de Tucumán en una estrategia que ya conocemos todos, que es la del provincialismo, ¿no? Que es hoy la ideología dominante en las provincias, ¿no? La mayor parte de los gobernadores tienen esa prioridad. Dice, primero mi provincia y mi relación con la nación va en esa dirección. Ahora, bueno, el propio Zamora creo que es una combinación de defensa provincial con, bueno, las tradiciones políticas dominantes de la Argentina.
Sí, el gobernador Zamora, que siempre que se pronuncia habla de defender el federalismo, ¿no? Lo hizo en los últimos días en uno de los actos. El federalismo ante todo, ¿no? Para hacernos respetar. Ahora le pregunto, doctor, ¿este gobierno cree que maneja una nueva noción, un nuevo concepto de federalismo, de autonomías provinciales?
Yo creo que sí. Para empezar, para el gobierno de Milei, y esto es una vieja mirada que tienen muchos economistas, recordemos siempre que es el primer economista que llega a la presidencia, ¿no? Creo que para esta mirada es central la relación nación-provincias en el gasto público consolidado del país. Para Milei ya sabemos el gasto es muy alto, no solamente que haya déficit o superávit, él también considera que el conjunto del gasto es alto, él le gustaría un Estado más chico y impuestos más bajos, por lo tanto le gustaría que haya más privado y menos Estado en el conjunto de la economía. Y cree que para eso hay que cambiar la relación con las provincias de forma estructural. Eso es lo que piensan. Por lo tanto, se imaginan un federalismo, por un lado, con más autonomías. O sea, a él le gustaría decir a las provincias, háganse cargo ustedes de sus gastos, lo cual sabemos que no funciona así. Y también le gustaría que todo eso sea más chico, una torta más chica. Todo eso obviamente implicaría un conflicto enorme.
Claro, y una pretensión de cambiar paradigmas históricos en el país, ¿no?
Tal cual, yo creo que es una mirada según la cual quien maneja la caja en el fondo establece la regla del juego. Y el federalismo argentino es medio particular en ese sentido, porque la caja, y con la caja me refiero a la gran recaudación impositiva, con los grandes impuestos, el impuesto a valor agregado, ganancias, etcétera, en el fondo no es de nadie, es del conjunto. El sistema de coparticipación es eso, ¿no? Dice inclusive que lo que ingresa vía impuestos no es distribuido por nadie, sino que se hace automáticamente, casi como por una computadora que manda los envíos. Pero para la visión de Milei, dice no, en realidad la que está recaudando la gran masa tributaria es la nación, y por lo tanto la nación tiene que administrar esta masa tributaria con criterios impuestos desde arriba. Obviamente las provincias piensan todo lo contrario, piensan que las provincias son las que tienen que establecer cómo se gasta el dinero que se recauda vía impuestos. Esta discusión no se va a resolver fácilmente, porque otros presidentes, desde Alfonsín a Fernández, te diría, o desde Menem a Fernández, Alfonsín era otra época, en el fondo estaban más de acuerdo con las provincias que con su propia función, porque sus alianzas políticas pasaban por lo provincial. Menem era un gobernador, Kirchner había sido gobernador, el propio Macri también venía de ese lugar. Milei no. Milei nunca gestionó ninguna provincia ni ninguna ciudad. Milei es porteño, pero Milei, la porteñidad de Milei es como un elemento secundario. Milei podría ser de cualquier lado. Él no se considera parte de ningún lado en particular. Y la visión que él tiene es muy distinta. Él no entiende a la política y a la economía argentinas como resultante de esa trama que llamamos federalismo argentino. Por lo tanto, como decíamos hace unos minutos, este es un cambio muy, pero muy profundo en la política argentina, ¿no? Elegimos a un presidente completamente distinto a los anteriores.
Me llama la atención lo que mencionó. 9 de cada 10 argentinos todavía confía, o por lo menos tiene esa mezcla de como...
Perdón, 9 de cada 10 que lo votaron en segunda vuelta.
Que lo votaron en segunda vuelta.
O sea, del 56% la mayoría está ahí.
De todas maneras es un porcentaje elevado.
Muy elevado.
¿No? Todavía de legitimación, ¿no? ¿Cómo cree que afronta la ciudadanía lo que nos está pasando con la inflación, más allá del número que han difundido ayer, los costos, aumentos de servicios, y estas cuestiones que nos están atormentando a todos. Bueno, aparece la economía como prioritaria, ¿no? Dentro de este contexto de tanto apoyo y legitimación todavía, ¿no? ¿O cuánto le puede durar esto? La paciencia, la confianza, la ilusión, la expectativa de futuro.
Bueno, la gente obviamente se dio cuenta enseguida que había perdido ingreso. Eso nadie lo ignora. Y la gran mayoría en las encuestas, te diría 2 de cada 3, dicen claramente: estoy peor que antes. Ese uno tal vez también esté peor que antes, pero aún cree tanto en el presidente que dice, no, estoy igual o mejor. Esa percepción no es la que dicen los números, que dice que estamos todos con menos ingresos, pero bueno, siempre hay un sector más creyente, digamos. Ahora, bueno, la pregunta que me estás haciendo es, ¿qué pasa con esos 2/3 que ya saben que están peor que antes, pero aún así muchos de ellos siguen creyendo en el presidente Milei? Bueno, ese es el éxito político de Milei, quien evidentemente es mucho mejor político de lo que muchos esperaban. Él maneja muy bien la relación con su votante. El votante de Milei sabe que está mal, pero le echa mucho la culpa a los que estaban antes que él, y creen que Milei va a dar vuelta a la cosa. Aun cuando los números muestran claramente que en estos 90 días se empeoró la situación del bolsillo argentino, muchos de estas personas siguen echándole la culpa a Alberto Fernández o a la historia argentina previa, y confían en Milei. Ahora, yo creo que la paciencia que le tienen los que lo apoyan a Milei al presidente va a ser, tiene diferentes velocidades. Yo creo que ese 30% duro, ¿no?, que votó por Milei en las primarias, en la primera vuelta, y que obviamente se sumó el 56%, ese 30% le va a tener bastante paciencia. Ahí hay un como una minoría intensa que cree mucho en Milei, al igual que creían mucho en Cristina también los cristinistas duros en mucho tiempo, que también tal vez la economía pasaba por un parate, pero decían, no, Cristina esto lo resuelve. Lo que tengo mis dudas son esos votantes, sobre todo de Patricia Bullrich, que se sumaron a Milei en la segunda vuelta, si le van a tener tanta paciencia como los votantes más duros libertarios, ¿no? Sobre todo porque en ese votante, el perfil de voto de Milei es bastante popular, de los grandes centros urbanos, del área de Buenos Aires, de Rosario, Córdoba. Ahí, a mayor nivel de pobreza, más voto por Milei. Esto es algo distinto que tiene Milei de otros líderes de la nueva derecha, ¿no? Porque, por ejemplo, Bolsonaro no tenía este perfil de voto tan popular. Y los más pobres de la Argentina no están tanto peor, ¿no? Porque el pobre, por lo general, no tiene que sustituir tanto su conducta, su consumo, porque muchas veces encuentra otro tipo de colchón, la ayuda social, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sí es más preocupante es la situación de la clase media urbana, que cuando tiene cambio en el nivel de ingreso, tiene que cambiar conductas, ¿no? Tiene que dejar de utilizar la medicina privada y pasarse a la pública, y otras cosas que generan sin duda molestia. Y bueno, esa es mi duda, ¿no? Porque ese votante, el de Patricia Bullrich, es económicamente de situación más holgada que el votante duro de Milei, y creo que ahí va a estar el gran desafío de Milei, ¿no? Mantener contentos a esos votantes que van a ser lo que más sufra el cambio en la conducta económica.
¿Nos puede cambiar la vida cotidiana con esta decisión de habilitar la importación de alimentos, bebidas, medicamentos?
En algunos sectores del país tal vez sí, pero no creo que en toda la geografía argentina la importación de alimentos sea una realidad. Tal vez en algunos centros urbanos. También eso le va a poner al presidente con los tapones en punta a muchos grandes operadores de la industria alimenticia, que ya sabemos que son pocos y son muy importantes. Y además, bueno, la Argentina tiene una gran capacidad de producir y distribuir alimentos. Es cierto que muchos de los alimentos que producimos no son alimentos terminados, ¿no? Ya sabemos que los granos, la soja, etcétera, sí, no son alimentos, son insumos para hacer alimento, ¿no?
Claro. Materia prima.
pero creo que sobre todo lo que está haciendo Milei con esta cuestión de la importación, este anuncio, es apretar un poquito a los productores de alimentos para que bajen los precios, porque Milei está esperando que la demanda acomode los precios, y en Argentina eso no pasa tanto, sobre todo en los grandes centros urbanos. Yo creo que en muchas provincias los comerciantes se acomodan más rápido al tema de que cuando ven que cae la venta tienen que bajar los precios. Ahora en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, es mucho más difícil, porque ahí hay grandes operadores, enormes operadores de distribución y venta de alimentos, que son muy duros, porque ya aparte tienen mucha experiencia con Argentina, sí. Ya pasaron muchas crisis, y quieren aguantar hasta el final, hasta que finalmente el consumidor acepte el superprecio y lo pague.
Se logró esta inflación que se ha difundido ayer del 13%, ¿se logró por caída de consumo?
Probablemente. El ministro Caputo está festejando la vuelta de las promociones en las grandes ciudades, el 2x1, el 50% si compra 2 unidades, etcétera. Y él lo atribuye a esta baja de los precios, una desaceleración, pero que no quiere ser reconocida por los comerciantes. Dice que lo que no quieren es bajar el precio de lista, pero lo bajan en la caja, ¿no? Ahora creo que lo que está buscando es que baje el precio de lista para que baje el índice de inflación. Porque en la medida que haya promociones, pero el precio de lista esté ahí, no baja el precio, claro. para los que miden el precio, ¿no?
¿Cómo vamos hacia el pacto de mayo? Y la otra pregunta, ¿es real esta invitación del presidente? ¿Tiene vocación realmente de abrir un debate, un espacio de diálogo con las provincias?
Más o menos. O sea, creo que está aflojando un poco, es el clima de estos días, que está dispuesto a ver, él lo dijo más de una oportunidad, en su discurso el 1 de marzo, y lo dijo después en alguna entrevista, que está dispuesto a ver un alivio fiscal a cambio de más apoyo. El pacto de mayo que propone Milei es, no es me voy a sentar a escucharlos y hacerles caso, eso, la segunda parte seguro que no, escucharlos hay que ver cuánto, los está invitando a sumarse. O sea, Milei sigue creyendo y sigue diciendo que la fuerza del cielo lo están acompañando, y por lo tanto los gobernadores que aún no están viendo esto todavía tienen oportunidad de sumarse, como otros gobernadores que vos mencionaste antes ya han creado líneas de diálogo. Así que bueno, creo que es eso, es como Milei te da una nueva oportunidad y al mismo tiempo un poco de alivio fiscal para que te sumes a la ley bases y al diálogo con la Casa Rosada. Yo creo que los gobernadores van a responder a esto de forma diferenciada. Tal vez me equivoco y unidamente los gobernadores rechazan el pacto de mayo. Pero yo creo que no, que algunos van a sumarse y otros no. Y ahí se va a ver algo nuevo que se viene, me parece, en la política argentina de esta segunda etapa del gobierno de Milei. Podemos decir que la primera etapa fue en estos primeros 100 días o 90 días. Y creo que viene una segunda etapa a partir del pacto de mayo, que es las diferentes respuestas de las provincias y las regiones de la Argentina a la nueva realidad de la relación nación-provincia. Porque ya lo vimos con la Patagonia. La provincia de Buenos Aires probablemente se quiere acortar sola porque tiene su propia agenda, la región centro, y una pregunta es el norte. Gran norte.
Bueno, mañana se reúnen aquí vicegobernadores del norte grande.
Yo creo que bueno, Tucumán, que es siempre una provincia de referencia, como decíamos antes, tuvo una primera respuesta tucumanista, digamos.
Claro.
Ahora la pregunta que yo me hago es si va a haber un norte unificado con una voz unida ante el presidente, o si también se va a tucumanizar un poco el panorama, porque claro. Yo creo que muchas provincias del norte tienen cuestiones comunes que plantear. No son la Patagonia, que puede andar y creo que...
Pero interesante cómo se puede ir rediseñando el mapa político, ¿no? A partir de todo esto, ¿no? Este primer acercamiento de Tucumán, este approach, ¿no? De Haldo con Milei. ¿Qué puede implicar? ¿Puede significar una pretensión de liderar el Norte Grande? ¿Se lo van a aceptar el resto de provincias? ¿No? Digo, interesante cómo puede ir evolucionando esto.
Hay que ver si hay una voz alternativa.
Claro.
Porque Haldo, bueno, marcó un camino. Yo no creo que Haldo se afilie a La Libertad Avanza, pero está diciendo, yo voy a seguir esta línea en defensa de mis intereses provinciales de diálogo.
Y tuvo un tipo de devolución también distinto de parte del gobierno central, ¿no?
Sí, creo que sí, que algunas cosas que podía llegar a hacer el gobierno central que podían afectar los intereses de la provincia tucumana también no las hizo, y tal vez tenga otro diálogo en materia financiera a partir de ahora o a partir de hace unas semanas y para adelante. Pero bueno, insisto con este punto. Hay muchas provincias del norte que necesitan, por ejemplo, que se restituya el impuesto a las ganancias. Sí. En los ingresos, porque eso eran ingresos muy importantes que han perdido. Y bueno, creo que hace falta también que esa voz vaya en conjunto, ¿no? Porque de a uno son más débiles las voces, ¿no?
Claro, seguro. Doctor, la última que le hago, por su condición de politólogo, ¿cómo ve el tema seguridad y cómo se instala en la agenda a partir de lo que sucede en Rosario? Pero tratando de mirar un poco más el concierto nacional.
Bueno, el caso rosarino es singular, pero hay muchos que temen que, y con razón, que esta cuestión de las bandas de narcotraficantes se extiendan a otras partes del país, dado que, bueno, la teoría dominante es que lo que sucede en Rosario tiene que ver con la venta de drogas a Europa, que utiliza mucho rutas del narcotráfico, o sea, como que la ruta del narcotráfico que está localizada en Rosario es una teoría, no digo que sea lo que esté sucediendo, ¿no? Pero se extiende a otras partes del país, o sea que el narcotráfico se convierte en un problema argentino más que rosarino barra santafesino. Yo creo que Milei no es alguien que se haya preparado para liderar el tema seguridad a nivel personal. Creo que él, su gran vocación es ser el presidente de la economía. Y aparte creo que en su discurso el 1 de marzo lo marcó claramente. Él habló casi todo el tiempo de lo que él ve como el nudo central económico-fiscal y cómo él piensa liderarlo. Por lo tanto, si bien hay un ministro importante como Caputo, creo que en el fondo Milei está detrás de todo. Ahora, seguridad, claramente él lo depositó en manos de Patricia Bullrich, su principal aliada. En el discurso de marzo vimos también cómo Milei le dio lugar a Patricia Bullrich en su alocución, porque él ahí hubo dos o tres párrafos que él habló de seguridad que fueron enviados por ella. O sea, ella insertó párrafos en el discurso, cosa que no hicieron otros ministros y secretarios. Muchos temas Milei ni los tocó, seguridad sí. Por lo tanto, yo creo que, y además, por un poco por lo que hablábamos antes, la importancia que tiene para Milei que aquellos votantes de Bullrich lo sigan acompañando a él, sí. Yo creo que Bullrich tiene un tema importante para los argentinos y para Milei, y además tiene un peso político muy importante en el gobierno. Yo creo que políticamente Bullrich es la ministra más importante. Tal vez en los términos operativos el jefe de gabinete o el ministro del interior o de economía sean más presentes en la agenda cotidiana, pero políticamente la figura es ella. Por lo tanto, yo creo que todo eso combinado va a hacer que la seguridad va a ser muy importante en lo que resta del mandato de Milei. Y el modelo creo que lo estamos viendo en Rosario y Santa Fe, ¿no? Creo que es un modelo en el cual la seguridad es utilizada también para hacer alianzas con los gobernadores y donde hay un despliegue importante de fuerzas y de recursos, sí, para tratar los temas puntuales.
Bueno, muy interesante también cómo se planteó, ¿no?, el rol de la justicia, y precisamente en las últimas horas el que salió a hablar fue un ministro de la Corte, el doctor Lorenzetti, a decir el crimen organizado frente a un Estado desorganizado, y dice, entiendo, interpreto que lo que hay que desactivar es el lavadero de plata del narcotráfico. Ese es el punto neurálgico de la problemática.
Bueno, el lavadero...
Y lo dice el referente del Poder Judicial.
es un tema sumamente complejo porque, bueno, de hace ya décadas, sí, todo el esquema de lavado se integra mucho a la economía formal. Claro. Por lo tanto, por eso se ha hecho tan sofisticada la lucha contra el lavado del dinero en todos lados. Claro. ¿No? Y depende tanto de la cooperación internacional. Yo creo que tal como pasó con Mauricio Macri, los mecanismos de antilavado se convierten en muy importantes. Recordemos la importancia que tuvo la UIF durante Macri, que ponía figuras importantes, no así en el gobierno de Fernández, que tiene una visión un poco más autonomista de la Argentina frente a estos temas, digamos, más lo manejamos nosotros, no están en cooperación con Estados Unidos, pero ahora vuelve fuerte la cuestión de ponernos un poco en manos de Estados Unidos en estos temas.
Bien, así asoma que nuevamente ese aspecto.
Sin duda.
De la gestión. Bueno, doctor, un placer, como le decía al principio, un privilegio tenerlo aquí en nuestros estudios.
No, te agradezco mucho la invitación.